Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Alejandra Patrone y Martín González los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Cambios en Chile.
La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para restablecer el voto obligatorio.
A negociar.
Israel y Hamas se reunirán en Egipto para afianzar la tregua.
Por la deuda.
Argentina logró el respaldo de Alemania para alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Justicia en España.
Se anunciaron las penas para los acusados por los atentados de Cataluña en 2017.
Peligro en Brasil.
Organizaciones de defensa de los pueblos indígenas no contactados denuncian un proyecto de ley que los amenaza.
Premio en Estados Unidos.
Una mujer ganó $1,000,000 en la lotería de Ohio para los vacunados contra el COVID-19.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Más cambios.
La Cámara de Diputados de Chile aprobó en lo general una reforma constitucional para restablecer el voto obligatorio en las elecciones.
La votación de este miércoles 26 contó con 107 votos a favor, 16 en contra, todos ellos de la coalición derechista Chile Vamos, y 23 abstenciones.
Pasado este punto, la iniciativa volverá a la Comisión de Gobierno Interior para su discusión en particular.
Según informó la diputada impulsora del proyecto, Joana Pérez, este exceptúa las elecciones primarias que mantiene el carácter de voluntario.
De aprobarse la obligatoriedad, no será aplicable a los mayores de 75 años, así como tampoco a las personas en situación de discapacidad o dependencia.
La politóloga chilena Javiera Arce, profesora de la Universidad de Valparaíso, explicó en órbita el contexto en que surgió la iniciativa.
El año 2012 se decide cambiar el sistema de votación por un sistema de voto voluntario. Ya Chile había exhibido bajos niveles de participación electoral, entonces la idea era como dar un poquito más de libertades a la gente para que participara. Por eso terminó con un desplome de los votantes y cada vez sistemáticamente las elecciones tuvieron menos participación electoral. Entonces ya hace un tiempo atrás, incluso después de la elección del año 2017, cuando Piñera gana con un 28% de los votos, cuando él más encima plantea y dice que yo gané por la inmensa mayoría o por la mayoría de los chilenos, siendo que solamente un 28% de personas que fueron a votar, empieza como a trocarse esto, como de decir, bueno, sí, mira, algo pasa con el sistema político, etcétera, etcétera.
Un proyecto de similares características fue rechazado por la Cámara en enero del año 2020.
Sin embargo, para Arce, integrante además de la red de politólogas, no solo cambió el clima político.
También se observó una segmentación creciente entre quienes votan y no ejercen ese derecho en función de factores como la condición socioeconómica.
Los sectores más pobres son los que menos votan. Entonces hay una intersección ahí de clase respecto de las personas que están participando, ¿no? Y al parecer la democracia se está transformando en un proyecto más bien oligarca y no más extendido hacia otros sectores sociales. Entonces, la idea, por lo que yo veo, es que es necesario reimpulsar este tipo de iniciativas, porque esto ha ido emparejado también con una crisis de legitimidad del sistema político y del sistema de partidos. Entonces, claramente acá esto le conviene a los partidos, porque los partidos reciben los votos, se puede decir como los votantes o los electores duros, hacen el mínimo esfuerzo, la gente no va a participar y salen electos igual y se mantienen en el poder. Esa es más o menos la discusión. Y en ese contexto de deterioro democrático con un estallido social, encima, evidentemente, estamos con algunos problemas de legitimidad democrática.
De acuerdo con Arce, los últimos comicios para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente tuvieron muy buena participación en el marco de la no obligatoriedad y la pandemia.
A pesar de ello, una gran parte de la población considera que votar no vale la pena y prefiere organizarse en otros ámbitos políticos.
El proyecto para retornar a la obligatoriedad busca que esa organización se traduzca en las urnas.
En el último ejercicio electoral, abriendo el sistema político, que fue el ejercicio que se hizo, y con la gran cantidad de independientes que obtuvieron escaño en la convención constituyente, esto otorga como un atisbo como de esperanza de hacer un cambio, o de observar un cambio ya sustantivo. Y en este caso los mismos independientes dijeron, bueno, no solo yo voto, sino que me organizo además y les gano. Y eso fue el ejercicio que hicieron. Entonces yo creo que lo que se viene ahora va a ser una tensión en el sistema, una tensión como nunca la habíamos visto. Estamos transitando también en el sistema hacia algo que no sabemos muy bien. Quizás hay un reacomodo del sistema de partidos o hay un reemplazo del mismo. Hay que ver cómo van a actuar estos independientes y si se van a poder transformar finalmente también en partidos políticos.
Escuchábamos a la politóloga chilena Javiera Arce, profesora de la Universidad de Valparaíso e integrante de la red de politólogas.
Negociación.
Israel y Hamás se reunirán en Egipto para afianzar la tregua.
La cumbre será la próxima semana en el Cairo, capital del país africano, clave en la negociación del pacto.
Ambas partes abordarán temas como estabilizar el alto el fuego, la reconstrucción de Gaza y el intercambio de rehenes.
Israel será representado por una delegación liderada por su canciller Gabi Ashkenazi, confirmó la radio Galatz, emisora oficial del ejército.
La comitiva del grupo islamista Hamás, que controla el enclave palestino, será liderada por su jefe político Ismail Haniyeh.
Se desconoce si las delegaciones se sentarán en la misma mesa de negociación o si se reunirán por separado con los mediadores Egipto, Jordania y la ONU.
Las partes acordaron la semana pasada una tregua que puso fin a 11 días de escalada bélica entre Tel Aviv y las milicias palestinas de Hamás.
El saldo de la violencia mediante ataques aéreos fue de 253 palestinos muertos en Gaza y 13 personas en territorio israelí.
Los bombardeos de Tel Aviv en Gaza además provocaron unos 74.000 desplazados y la destrucción de cientos de construcciones.
Entre estas se destacan viviendas, oficinas de organizaciones humanitarias, centros médicos y medios de comunicación.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, consideró que estas acciones podrían constituir crímenes de guerra.
Condiciones.
Argentina cuenta con el respaldo de Alemania para alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
La canciller alemana Angela Merkel aclaró que el apoyo está condicionado a un acuerdo sustentable con plazos de pago viables y satisfactorios.
Su anuncio se alinea con los de España, Portugal, Italia y Francia durante la gira europea de este mes del presidente argentino Alberto Fernández.
El mandatario sostuvo que su intención es hacer el mejor acuerdo para el país, no se trata de beneficiar a mi gobierno.
Argentina busca refinanciar una deuda de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario por un préstamo otorgado en 2018 cuando gobernaba Mauricio Macri.
Debe pagarle al Club de París 2.400 millones de dólares antes del 30 de mayo. De lo contrario, podría entrar nuevamente en cesación de pagos.
En órbita consultó al analista económico argentino Miguel Ponce, para quien la señal de Alemania es importante al ser el principal acreedor del país en el Club de París.
La salida planteada, obviamente, es tratar de patear para adelante todos los pagos, que durante todo el gobierno de Alberto Fernández no haya egresos, poder consensuar pagos de capitales y de intereses recién a partir del próximo gobierno, lo que hace comprensible que el propio fondo exija un acuerdo con la oposición. Porque obviamente si las obligaciones no van a ser cumplidas en este gobierno, bien podrían ser tenidas que cumplir en otros gobiernos de otro color político. Por eso el fondo está planteando, por un lado, un programa sustentable y por otro lado, un acuerdo con la oposición. Hecho que se ve muy difícil, porque vos viste que ha habido una acusación jurídica, penal, no solo contra los integrantes del fondo, sino contra los integrantes del equipo económico anterior, hablando de las irregularidades en el otorgamiento del stand-by más importante de la historia del Fondo Monetario, que se habría hecho violando las propias normativas del fondo, de acuerdo a la mirada que tiene el sector más fundamentalista del oficialismo argentino.
Ponce agregó que la estrategia de renegociación de la deuda con el FMI implica un programa sustentable y un acuerdo con la oposición política argentina.
La importancia que tiene es en este caso lo de Merkel, porque de todos los integrantes del Club de París, con el que mayor endeudamiento tiene Argentina es con Alemania y con Japón. Entonces, el apoyo de ayer de Merkel tiene esencialmente la importancia precisamente de que si Alemania, que es el principal acreedor, da este acuerdo, esto por supuesto es un hecho positivo. Esto implica, por lo tanto, que toda la gira efectuada en Europa, ¿no es cierto?, que incluye esta reunión virtual, puede considerarse positiva. Ahora, en relación al fondo, todos le contestaron, incluida Merkel, de que para que hubiese una prórroga de los 2.400 millones que vencen, de dólares, por supuesto, que vencen con el Club de París el 31 de mayo, necesitaba haber una demostración por parte del Fondo Monetario, donde también, por supuesto, pesa Alemania, pero mucho menos que los Estados Unidos, de que se iba a marchar hacia un acuerdo sustentable, a partir de que en estos momentos la principal preocupación, te diría, del staff del Fondo Monetario no pasa por el cumplimiento o no de los pagos comprometidos para este año en términos de intereses, ¿no es cierto?, sino porque hay una sospecha de que el tema inflacionario estaría fuera de control.
Escuchábamos al analista político y económico argentino Miguel Ponce.
Condenados.
Se anunciaron las penas para los acusados por los atentados de Cataluña en agosto de 2017.
Estas personas formaban parte de la célula terrorista islámica del municipio de Ripoll, que perpetró los ataques de Barcelona y Cambrils, en los que murieron 16 personas.
Las penas van entre los 8 y los 53 años de prisión.
A Mohamed Houli Chamlal le corresponden 53 años y 6 meses de cárcel, mientras que Driss Oukabir, 46 años de reclusión.
Los delitos corresponden a sus tareas en la organización terrorista, tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables.
A estos cargos se sumaron estragos en tentativa de carácter terrorista en concurso, con 29 delitos de lesiones por imprudencia grave.
La justicia los absolvió de los homicidios en grado de tentativa que reclamaban las acusaciones de la fiscalía.
El fallo aclara que el cumplimiento efectivo de las penas para estos dos acusados no excederá los 20 años.
El tercero de los acusados, Said Ben Yasa, fue condenado a 8 años de cárcel por el delito de colaboración con organización terrorista.
En riesgo.
Organizaciones de defensa de los pueblos indígenas no contactados de Brasil denuncian un proyecto de ley que los pone en riesgo.
Se trata de una reforma a la ley de 1973, conocida como Estatuto del Indígena, que habilita el contacto en caso de interés público.
Evidentemente se refiere a carreteras, centrales hidroeléctricas, minería, según dice la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña.
El comunicado es firmado también por el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas Aislados y Contactos Recientes.
Esta denuncia se suma a otra, junto a Survival International, por la renovación de las ordenanzas de protección territorial de emergencia.
En los meses de septiembre y diciembre, este mecanismo vence en 3 de los 7 territorios protegidos y el oficialismo busca no extenderlo.
Sobre el tema, En Órbita conversó con Sara Schenker, investigadora del movimiento Survival International.
Hay más de 100 pueblos indígenas no contactados en Brasil. 7 de sus territorios tienen esas ordenanzas de protección territorial, pero el gobierno de Jair Bolsonaro no quiere renovarlas, quiere acabar con ellas para poder abrir esas tierras a la explotación. Ya hemos visto un senador, por ejemplo, que se llama Zequi Amarillo, que desde hace tiempo está intentando abrir la tierra indígena Ituna y Tata en el estado de Pará, que donde viven indígenas no contactados, y está en campaña fuerte para abrir esa tierra. La misma cosa estamos viendo con la tierra de los indígenas Piripicura en el estado de Mato Grosso. Y es fundamental que esas ordenanzas sean renovadas, porque si no, los pueblos indígenas no contactados que viven ahí serán aniquilados.
Schenker explicó por qué las ordenanzas son consideradas de emergencia.
la Convención 169 de la Organización Internacional de Trabajo dice claramente que las tierras de los pueblos indígenas tienen que ser para ellos. Ellos tienen que ser dueños de sus tierras. La legislación brasileña en la Constitución actual, que es de 1988, dice que los pueblos indígenas tienen el derecho del uso exclusivo de sus territorios y esas tierras tienen que ser demarcadas y hay un proceso oficial para eso. Estas tierras que tienen estas ordenanzas emergenciales no han pasado por ese proceso y por eso son muy vulnerables. Y por eso desde el año 1996 existe ese mecanismo, los llaman de restricciones de uso, restricciones de uso, que es una manera más rápida de hacer ilegal la invasión de esas tierras, pero no es suficiente, claro. Lo más importante es el proceso de demarcación completo que tiene que ocurrir también y la protección de esas tierras de invasores, porque claro que como sabemos, una cosa es lo que hay en el papel, otra cosa es la realidad.
Uno de los documentos protege al pueblo Piricura, del que solo se conocen 3 sobrevivientes debido a diversas masacres.
Un estudio de la ONG brasileña ISA reveló que en el año 2020 se arrasaron 962 hectáreas de selva de sus territorios.
Algunos estudios muestran que puede que otros aún sobrevivan en las profundidades de la selva. Entonces, por eso es fundamental que su tierra sea protegida, porque sin ella ellos no pueden sobrevivir. Hay una persona piricura que se llama Rita, que sí tiene contacto con el resto de la sociedad. Y ella, incluso ella está diciendo eso, que está luchando mucho para que la tierra sea protegida. Sus parientes están ahí luchando para sobrevivir, huyendo de los madereros y otros invasores.
Escuchábamos a la investigadora Sara Jenker del Movimiento Survival International.
Incentivo en Estados Unidos.
Una mujer ganó $1,000,000 en la lotería del estado de Ohio para los vacunados contra el COVID-19.
Abigail Bukenske ganó el sorteo de la primera ronda realizado para incentivar la campaña de inmunización que avanza en el país.
En tanto, el adolescente Joseph Costello fue premiado con una beca universitaria completa.
Ambas personas fueron sorteadas al azar entre las participantes, según informaron autoridades estatales.
Nos entusiasma que esto haya alentado a muchos habitantes de Ohio a que se vacunaran, dijo el gobernador republicano Mike DeWine.
Más de 2,7 millones de adultos se anotaron para el premio del $1,000,000 y más de 104 mil menores de entre 12 y 17 años participaron por la beca universitaria.
Este último premio incluye el pago de la matrícula, el alojamiento, la comida y los libros.
El anuncio de esta lotería en mayo generó un aumento del 33% del número de personas que recibieron su dosis inicial de la vacuna contra el COVID-19.
Otros 4 ganadores de $1,000,000 y de becas universitarias serán anunciados cada miércoles durante las próximas 4 semanas.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.